No es un día cualquiera. Edición verano.
Las 12 y 6 minutos, 11 y 6 en Canarias. No me digan que no es intenso el sábado que estamos viviendo hoy. Última hora del programa, seguimos en directo desde Radio Nacional, sábado 27 de agosto ya. Y déjenme que a estas horas de la mañana felicite a un buen compañero y un gran amigo, Juan Carlos Ortega, que ya saben ustedes que a estas horas de la mañana, durante la temporada, nos sorprende con sus cuentos para Ulises. Pues bien, el próximo sábado, en una semana solo, recibirá un premio en el Festival de Vitoria de Televisión por el espacio de La 2 de esta casa de televisión española, La Mitad Invisible, que él conduce. Así que muchas felicidades, Juan Carlos. Hablaremos de esos premios la semana que viene en el Culturódromo, porque han sido premiados, entre otros, muchos profesionales como Ana Pastor, Matías Prats o Luis del Olmo, entre otros. Y ahora, las noticias de Actualidad Pingüina. Lo comentamos cada semana. Gracias a las nuevas tecnologías, nuestra comunicación se parece cada día más a la de las colonias de pingüinos que viven sobre icebergs. Vamos a hablar de cómo vivimos, nos comunicamos y percibimos la actualidad en las redes sociales. En los próximos minutos hablaremos de nuevos tipos de redes sociales. Si están hartos del voyerismo o de Facebook, si Twitter les satura, les propondremos nuevas redes sociales para buscar trabajo o conseguir sacar adelante sus proyectos creativos. Twitter, además, ha anunciado esta semana el lanzamiento de una nueva red social. Y también contaremos la historia de Iván Cash, un chico que logró crear una red de más de 250 personas para que se dedicaran a escribir correos electrónicos a velocidad de caracol. Lo contaremos. Y para ello, una semana más, está con nosotros Antonio Núñez, consultor de comunicación y autor del libro Superventas, La Estrategia del Pingüino, influir con mensajes que se contagian de persona en persona. Antonio, buenos días.
Hola, Carles. Buenos
¿Cómo
días?
Estás?
Hoy presentamos pingüinos y caracoles en el mismo plato.
Pues vaya combinación, pingüinos y caracoles. Noticia de Actualidad Pingüina.
Han venido porque saben que España es diferente. Y aquí encontrarán el sol, la paella, las corridas de toros. Y también, ¿por qué no decirlo? Algunas vienen buscando el romance, la aventura. Desde Rodolfo Valentino, los Latin Lovers, tenemos mucho cartel, y ustedes perdonen la inmodestia. Claro que sobre gustos no hay nada escrito. Por eso, el que levanta más admiración a su paso es ese colosal producto que salió del cruce de dos pueblos fuertes, rudos y primitivos, los celtas y los iberos. Nos referimos al racial celtíbero español, que en este caso se llama Manolo.
El titular es el siguiente: efervescencia de nuevas redes sociales especializadas. Bueno, eso era un fragmento del celtíbero español, la película Manolo la Nuit, dirigida por Mariano Ozores en 1973. Efervescencia de nuevas redes sociales especializadas. Este verano, Antonio, ya no vale Facebook para establecer relaciones amorosas, por ejemplo. ¿Qué son las redes especializadas? ¿En qué se diferencian estas nuevas redes frente a las generalistas como Facebook o Twitter?
Bueno, pues las Facebook o Twitter, las clásicas, aglutinan a todo tipo de personas que tienen todo tipo de intereses. Las redes especializadas no, tienen otros criterios y otros filtros para aceptar a los pingüinos, y no entra todo el mundo, por un lado, o bien entran perfiles concretos, es lo que se llama afinidad. Aglutinan a gente con intereses particulares, y la idea es que muchas personas prefieren este tipo de redes sociales para evitar o bien la masificación o bien la publicidad que tienen algunas de ellas. En concreto, este verano, Carles, para ligar, parece que lo que está de moda es una red social que se llama beautifulpeople.com, gentebella.com, donde solo admiten a guapos, es decir, que uno
vaya,
envía...
Vaya,
sí, sí.
Extremistas.
Enviamos una fotografía y los miembros puntúan públicamente y deciden aceptarte o no. Por cierto, esto fue, recordemos, el inicio y la idea inicial de Facebook, que era puntuar las fotografías de las chicas en el campus.
Es cierto, yo recuerdo eso, sí. Además, proliferaron algunas de esas páginas web, ¿eh?
Sí, así era, sí.
Bueno, es muy conocida también, Antonio, LinkedIn, para profesionales con 85 millones de miembros. ¿Hay otras? Cito
sí,
algunos ejemplos.
Sí, pues tenemos, por ejemplo, una bastante reciente, Almost Famous, casi famosos, que es una especializada para gente que tiene vocaciones artísticas y que quieren colocar sus trabajos ahí, a ver si hay música, pintura, o cine, o fotografía, etcétera, etcétera. Hay otra muy divertida, que es Red Karaoke, donde los miembros graban vídeos cantando, lo suben y entonces el resto de usuarios puntúa, te califica y deciden quién es el ganador de tal canción o tal otra.
Sí,
¿eh? Hay otra muy curiosa que es para poetas. Sorprendentemente hay muchas redes sociales para poetas, parece que son animales especiales. Y destaco My Own Verse, mi propio verso. Igualmente recuerdo una que es A Small World, un mundo pequeño, que es para ricos cosmopolitas que, bueno, pues intercambian dónde está el mejor gin tonic o dónde está la mejor playa privada. Y, por cierto, esta red es especializada, es por invitación, con lo cual no todos podemos entrar. Ya se sabe que los ricos pues siempre andan con lo mismo. Entonces, realmente tienes que tener una serie de amigos que previamente te inviten.
Bueno, yo te voy a decir que no nos vamos a hacer miembros de ninguna de esas redes, ¿eh? Muy complicado. Bueno, y esta semana, Antonio, hemos sabido que tres socios de Twitter van a lanzar una nueva red social.
Pues se empieza a rumorear, porque lo que ahora mismo es está colgado en internet, es una página de bienvenida. La dirección para los pingüinos curiosos, para los escuchantes que prestan atención, es lift.do, lift.do.
L-I-F-T.do.
Sí. La traducción sería algo así como ascensor.doas, ¿no? Uh-huh. Ascensor del hacer.
Sí.
Son tres fundadores, Tony Stavelbein, John Crosby y Jason Goldman. Esta gente eran ingenieros y han sido ingenieros en Twitter hasta hace relativamente poco tiempo, uh-huh, de una compañía que se llama Obvious Corporation, y abandonaron la red generalista para montar este proyecto. La idea parece que tiene que ver con nuestros sueños, nuestras vocaciones, y que los amigos, las personas cercanas, nos animen. Por ejemplo, yo digo un día quiero correr la maratón de Nueva York, pues lo cuelgo en esa red social y hay un montón de gente que me da consejos de cómo lo tengo que lograr, cómo lo tengo que hacer, y hay otro montón de personas que me animan si voy logrando los distintos pasos hasta llegar a correr la maratón. Cada uno tiene su sueño y parece que promete ser el paraíso de los publicitarios y de las empresas anunciantes, porque ya tienen aglutinados previamente los intereses de la gente, uh-huh, cosa que obviamente no pasa en el caso de Facebook o Twitter, donde todo el mundo pues es bastante heterogéneo y no podemos adivinar qué es lo que quiere cada una de estas personas de forma tan fácil, ¿no?
Vamos, una red sobre sueños y motivación. ¿Y de verdad hay mercado para tanto tipo de redes sociales? Porque cada vez hay más. ¿Podemos dedicarles tanto tiempo, Antonio?
Bueno, pues eso es lo que también se está hablando con toda esta guerra y aparición de startups, sí, de iniciativas nuevas.
Sí.
Sobre todo después del desastre de MySpace, de una de las primeras redes sociales, que después de ser comprada por 580 millones de dólares por News Corp, con la compañía de Rupert Murdoch, pues este señor tuvo que venderla 6 años después a solo 35 millones. Es decir, la ha tenido que vender por un 6% del precio original que pagó. Un verdadero fiasco financiero.
Uh-huh.
También se habla de las dudas sobre Google Plus o Google Más, que ya hablamos en otros programas, porque parece que, sobre todo después de los cambios que Facebook ha introducido esta semana respecto a la confidencialidad de todo lo que colgamos, pues la actividad en esta nueva red social de Google parece que no es excesivamente elevada. Ya se sabe que la población pingüina tiene una volatilidad grande y se desplaza allí donde encuentra algo que es interesante, que es divertido y que aporta valor, y que las fidelidades no son eternas. Eso sí, todas estas redes, todas estas nuevas iniciativas pasan por integrar sus contenidos a través de Facebook y Twitter. O sea, que lo que por ahora nadie cuestiona es el reinado de estas dos redes sociales.
Sí. Y si algún escuchante quiere montar su propia red social, ¿puede? ¿Es fácil, barato, es asequible?
Pues es muy fácil y es bastante barato. Si uno es amante de la sangría en los chiringuitos, por ejemplo, y quiere encontrarse con otros amantes de la sangría en chiringuitos y compartir sus gustos, o es fanático de la belleza nórdica como Manolo Lanuit, la película que hemos visto, pues puede entrar en ning.com, ning.com, uh-huh. Y por apenas 19,95 euros al año puede montar su propia red social, con todas las prestaciones, muro, mensajes, privacidad, etcétera, etcétera, poder colgar fotografías y todo lo que tiene una red social como Facebook, pero la nuestra, la propia,
más restringido,
la que queramos montar.
Uh-huh. Y ahora una historia pingüina.
¿Eres consciente de que yo no sé nada de política?
Tú le votaste, ¿no?
A Adam Lang, por supuesto. Todo el mundo le votó.
Le pagaron 10 millones por sus memorias, pero lo que necesita es un escritor.
Para ti sería una gran oportunidad.
Hola, ¿quién es usted?
Soy su escritor.
El original no debe salir de esta sala. No puede copiarse. Supondría un peligro para su seguridad.
Bien, ¿cómo vamos a hacer esto?
Yo le entrevisto y transformo sus respuestas en prosa.
Pues adelante.
Adam Lang, el ex primer ministro británico, vuelve a ser noticia.
Te preguntarás en qué fregado te has metido.
¡Trabajo para un asesino!
Por lo visto, el primer escritor no pudo con la presión.
¿No me dijiste que hubiera otro escritor?
Estaba borracho. Se ahogó. Jamás sabremos si fue un accidente o un suicidio.
El libro lo mató.
¿En qué lío me has metido?
Hoy, Antonio, contamos la historia de Iván Cash, un chico de 25 años que creó una red de más de 250 escritores que se dedican a enviar correos electrónicos a velocidad de caracol. Cuéntanos eso, Antonio.
Bueno, pues este chico, Iván, trabajaba en una agencia de publicidad. Parece que estaba harto del ritmo trepidante que imponen
las prisas
que imponen estas redes. Y era un chico que había estudiado en el extranjero y que recordaba y tuvo la costumbre de enviar postales a todos los amigos. Él estudió en Cape Town, en Sudáfrica, y enviaba a sus amigos ingleses, pues parece que cientos de postales. Además tenía un hermano que vivía en San Francisco y que también le enviaba cosas de lo más curioso, por ejemplo, pelotas de playa totalmente dibujadas y con un montón de adhesivos, notas, etcétera, etcétera, pegadas, y comprobaba que llegaban efectivamente a Sudáfrica. Entonces en la agencia de publicidad aquel día dijo: se ha acabado y lo que voy es hacer lo que más me gusta, que es escribir mensajes a mano. Y a partir de ahí montó una red social, un grupo de personas que son voluntarias y que lo que hacen básicamente es recibir correos electrónicos de personas que lo que quieren es que sus seres queridos o sus allegados no reciban un correo electrónico frío y mecanografiado, sino que reciban una carta cálida, manuscrita y con todo tipo de detalles. Se puso manos a la obra y, bueno, en un principio colocó un pequeño anuncio en Craigslist, simplemente pidiendo a alguien que le ayudara. En 10 minutos, simplemente después de enviarlo, ya estaba recibiendo 10 correos electrónicos de gente dispuesta a hacer el trabajo, y luego después fue incrementando la velocidad de emails de personas que querían hacer su
trabajo. Pero Antonio, ¿estamos hablando de una broma, de un juego entre amigos o algo importante y de verdad grande?
No, de verdad estamos hablando de algo que llegó a aglutinar a 234 voluntarios, que hizo que 4 personas a jornada completa estuvieran pues escribiendo cartas, añadiendo perfume, añadiendo pétalos de flores, etcétera, a estas cartas y enviándolas. En concreto enviaron 10.457 cartas a 50 países distintos. Bueno, la noticia corrió como la pólvora. Este chico fue entrevistado por la CNN, por Los Angeles Times, por el Wall Street Journal, por PC World, por Gizmodo, etcétera, etcétera. Y todo ello en un mes, porque limitó la actividad en un mes en cuanto vio que iba recibiendo 25 cartas al minuto y que ya no encontraba literalmente tiempo para poder hacer los manuscritos de todas y cada una de ellas.
Y una historia interesante. Y también ha llegado a nuestro espacio de hoy. Y ahora, moraleja pingüina.
Pues la moraleja de hoy, que tiene que ver con las dos historias o con la historia que hemos contado, es que la comunidad pingüina premia a aquel individuo que aporta valor. Normalmente, en lo que no es el mundo pingüino, pues esperamos a recibir una contraprestación. No hacemos algo gratuitamente sin saber si va a tener un resultado o no. En el mundo pingüino, no. En el mundo pingüino, igual que este chico que acabamos de mencionar, sí. Realmente tenemos primero que hacer el esfuerzo, primero aportar el valor y luego, tal vez, quizás, recibir. En este caso, el chico pues le van a publicar un libro y ha recibido muchísimas ofertas de trabajo y de colaboración. Pero primero tuvo que aportar. La reputación, efectivamente, se construye generando contenidos valiosos. No hay más remedio que aportar contenidos. Si estamos en Twitter o en Facebook, tenemos que postear, tenemos que enviar mensajes, tenemos que enviar vínculos a noticias interesantes y tenemos que participar en conversaciones. No podemos hacer como ocurre, como pasa con muchos políticos, muchas empresas, muchas instituciones que sencillamente confían en, por darse de alta en una red social o colocar publicidad, confían en captar la atención del mundo pingüino. No, aquí tenemos que aportar valor primero y luego confiar en que la población pingüina va a ser generosa y nos lo va a agradecer.
Y finalizamos, Antonio, con una frase pingüina, la de esta semana, de un científico y Nobel.
Pues sí, efectivamente hablamos de Albert Einstein, un físico que nació en Alemania, que luego trabajó en Berna y que se pasó toda su vida moviéndose, escapando de un sitio a otro porque fue perseguido también por los nazis y tuvo que emigrar a Estados Unidos. Y obviamente era un señor que no tenía ni tiempo ni ganas de dedicarse a la publicidad, a comunicarse y a venderse, sino que realmente tenía que estar centrado no en su reputación, sino en su trabajo. Y él tiene una frase que a mí me encanta, que es la siguiente: no trates de ser una persona de éxito, intenta más bien ser una persona de valor.
Ahí queda la reflexión. Y si a ustedes les interesa y quieren profundizar en los temas que tratamos con Antonio, pueden acceder a la web laestrategiadelpingüino.com y el libro del mismo nombre publicado por la editorial Conecta. En Facebook, La Estrategia del Pingüino por Antonio Núñez, o en Twitter buscando @AntonNúñez. Antonio, hasta la semana que viene con más noticias, relatos, consejos sobre la vida pingüina, la vida en Internet y también en las redes sociales. Muchas gracias.
A vosotros, Carles, un saludo y queridos escuchantes, este verano, ya saben, no olviden disfrutar de esta vida pingüina.
No lo van a hacer, Antonio, gracias. Las 12 y 24, 11 y 24 en Canarias. La semana pasada hablábamos de Kinect, el sistema que ha convertido la Xbox de Microsoft en la primera videoconsola que se controla con tu propio cuerpo. Y para conseguirlo, los de Microsoft han creado una de las herramientas tecnológicas más revolucionarias de los últimos años, que está siendo aprovechada para hacer cosas muy interesantes lejos de los videojuegos. Ana Pérez, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, hablamos de ese sistema.
Sí, 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 sí. Fíjate que Microsoft ha convocado un concurso de aplicaciones para Kinect en España, del que esta semana hemos conocido el ganador.
Sí.
Se trata de TEDcast, un sistema basado en la tecnología de Kinect, gracias al que, según los dos jóvenes cántabros que lo han creado, se pueden salvar 6.000 vidas al año.
Bien, pues si te parece, vamos a comprobar el por qué pueden salvar esas tantas vidas, 6.000, ni más ni menos.
Actualmente en España, por infecciones bacterianas contraídas en quirófano, se producen unas 6.000 muertes al año y unas 300.000 infecciones. Esto es debido a que dentro del quirófano el ambiente tiene que ser aséptico, es decir, no se puede tocar nada y no puedes permitir que haya ningún tipo de bacteria dentro del quirófano, pero sin embargo los médicos, los cirujanos, tienen que consultar sondas, tienen que consultar información del paciente y para ello pues necesitan manipular ordenadores y eso hace que puedan existir estas infecciones bacterianas. La idea de nuestro sistema es que mediante el uso de la Microsoft Kinect, la cámara esta de Microsoft, y un sistema embebido, sin ventilador, el médico pueda controlar y acceder a esas informaciones sin necesidad de tocar nada. Con esto, el ambiente permanece aséptico, no se da ningún tipo de infección bacteriana y podemos evitar que se den esas 300.000 infecciones o esas 6.000 muertes.
En definitiva, el sistema desarrollado por Jesús Miguel, a quien hemos escuchado, y Daniel, que por cierto, muchas felicidades a ambos por ese premio, podría ser instalado en una sala de operaciones para poder acceder al historial clínico de un paciente e incluso sus radiografías en tres dimensiones con un solo gesto y sin tener que interactuar con objetos de por medio, como mandos, pantallas o ratones, que son importantes fuentes de infecciones muchas veces, ¿no?
Sí, exactamente, pero por eso desde que un hacker, un pirata, hiciera público el código fuente de Kinect, algo así como el libro de instrucciones de esta máquina, también se ha usado Kinect para desarrollar pues otro tipo de tecnologías muy interesantes, como una para detectar personas en espacios físicos, para controlar los movimientos de un robot o para que este detecte objetos o personas que haya a su alrededor, e incluso se puede hay un sistema para ver fotos en el aire, como hacía Tom Cruise en la Minority Report.
Sí, lo recuerdo perfectamente, y seguro que también nuestros escuchantes. En definitiva, Kinect, una muy buena experiencia, sobre todo si se utiliza bien, por supuesto. Y abrimos ahora el diccionario básico del Homo Tecnológico. Y hoy, Ana, las cookies, que en español son las galletas.
Sí, son las huellas que dejas al usar Internet en tu propio ordenador. Sirven, por un lado, para que te reconozca cada vez que vuelvas a entrar en una página en la que tienes que usar una contraseña, por ejemplo. Y también les sirve a los dueños de las páginas web para obtener información sobre tus usos y costumbres cuando navegas en Internet. Pero por culpa de la violación de la privacidad que supone este último uso, pues ahora las cookies pueden ser borradas, aceptadas o bloqueadas desde las opciones de configuración del navegador.
Bien. Entonces, sin embargo, hace muy poco las universidades de Berkeley y Stanford aseguran que grandes portales de Internet rastrean, y eso es lo preocupante, la actividad en Internet de sus usuarios utilizando nuevos métodos.
Sí, nuevos métodos a los que han llamado super cookies. Esto sucede sobre todo en Estados Unidos, porque en Europa esto sería ilegal, porque hay una directiva europea que exige a las páginas web y a los anunciantes que pidan autorización a sus internautas para instalar cualquier tipo de archivo en sus ordenadores. Aunque en España aún no hemos incorporado esta directiva europea en la legislación.
Vaya, y deberíamos.
Sí.
Y ahora, cacharritos. Y esta semana hablamos de lo último en portátiles, los conocidos como Ultrabooks.
Sí, son portátiles muy pequeños, con una pantalla no superior a 13 pulgadas, muy delgaditos, de menos de 20 milímetros de grosor y ligeros, que pesan menos de un kilo.
Menos de un kilo.
Eso es. Combinan las prestaciones de una tableta y de un ordenador portátil. El MacBook Air, por ejemplo, de Apple, es un ejemplo. Y aunque aún no hay muchos modelos en el mercado, hay empresas como Asus y Dell que ya han dicho que iban a sacar uno y se espera que sea un poco la estrella de estas navidades, ¿no?
Bien, ¿y serán económicos?
Pues su precio estará en torno a los 500 euros, no
500
demasiado
euros.
Barato, sí.
Bueno, ya vendrán las rebajas. Y ahora regresamos al futuro. Y hoy, Ana, viajamos en el tiempo.
Sí, para los de mi generación, Marty McFly, el protagonista de la película que da nombre a esta sección.
Ah, sí, bueno, el papel interpretado por Michael J. Fox.
En esa película todos soñamos con tener un aparato para viajar en el tiempo y saber qué pasaría en el futuro, incluso qué había pasado en nuestro pasado, ¿no?
Pues vamos a escuchar, si te parece, Ana, un fragmento de esa película.
¿Qué ocurre?
¡Doc! ¡Marty!
Doc, creí que jamás volvería a verte.
Un buen científico nunca se rinde.
Doctor Brown, este fax que me traje del futuro se ha borrado.
Significa que vuestro futuro todavía no está escrito, como no lo está el de nadie. Vuestro porvenir solo depende de vosotros.
¡Hora de partir! ¿A dónde vas ahora? ¿Regresarás al futuro?
No. Ya he estado allí.
¡Qué locura de película!
Sí.
¡Qué locura de película!
Qué divertida.
Y cuánto nos gustaba esa película. En fin, de momento, nadie, al menos que lo sepamos, ha conseguido viajar en el tiempo. O al menos no lo sabemos porque no ha vuelto para contarlo.
No. ¿Eh? Lo que sí que se han hecho son varias propuestas para poder viajar en el tiempo. La más extendida entre los científicos y que creen más viable, si es que se puede llamar así, es para poder viajar en el tiempo tal y como era la película, en ambas direcciones, hacia el futuro y hacia el pasado, ¿no?
Ya.
Es utilizando lo que los investigadores llaman agujeros de gusano.
¿Un agujero de gusano?
Sí,
¿y qué es un agujero de gusano?
Pues es una especie de atajo que hay en el universo. Un pasadizo.
Me pierdo.
Sí, es que esto es un poco teórico. Es un pasadizo que hay entre dos puntos distantes en el espacio y en el tiempo.
Ya.
Pero que, bueno, incluso los propios científicos, que saben muchísimo de esto, solamente lo conocen en teoría. No sabemos ni dónde están, ni cómo son físicamente. Solo sabemos que existen y que están ahí. Y que se comportan de una forma que podría permitirnos hacer esto.
Ya.
Incluso algunos científicos proponen imitarlo artificialmente. Imitar es funcionamiento artificialmente para crear estos túneles en el espacio-tiempo.
Pero vamos, lo veo muy difícil eso,
sí,
¿eh?
Sí,
lo
sí.
veo muy difícil.
Las propuestas que hay hasta ahora, por lo menos de hacer esto, son bastante improbables.
Lo que parece claro para los expertos es que no se puede viajar en el tiempo en un coche.
No.
Dándole una palanca, como se ha retratado siempre en la ciencia ficción y en esa película, en esa gran película Regreso al Futuro.
Sí, es una pena.
En fin, ¿qué le vamos a hacer?
Sí.
Ana Pérez, muchísimas gracias.
Gracias
como
a
siempre
ti.
Y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que
un
viene.
Beso.
Un beso.
Adiós.
Este sábado vuelve la emoción de la Liga de Fútbol a Radio Nacional. Tablero Deportivo, con Chema Abad.
Los detalles los tienes en Tablero.
Este sábado vuelve la Liga a Radio Nacional.
Próxima parada, el infierno. Ghost Rider, el motorista fantasma. El domingo a las 10:15, estreno en la 1.
¿Quieres opinar sobre los contenidos del programa? Escribe un correo electrónico a nuesunveranocualquiera@rtve.es. Llama a los teléfonos gratuitos 900-137-137 y 900-630-630. O deja tu comentario en Facebook o Twitter.
Once y treinta y tres en Canarias. ¿Me sigues hablando, Pera?
Te sigo hablando, ¿por?
No, porque hemos hablado mucho de cine en el programa de hoy.
Lo mejor que hay, hablar de cine.
¿Y no te enfadas?
No, y hacerlo, yo siempre me hubiese gustado ser actor. Por eso hago esos pequeños cameos.
Cameos en películas.
Sí.
¿Alguno otro previsible?
No.
¿En la agenda?
No, de momento solo estrenar. Ahora lo que te dije.
Ahora tienes estrenos.
En Sitges y en San Sebastián. Pues mira, dos festivales de primera.
Oye, muy bien. No estrenas en mi pueblo, ¿no?
No. Y hay una pantalla grande, será impresionante. A ver qué dice
muy
la
bien,
gente
muy
cuando
bien,
me
muy
vea.
Muy bien, ya nos avisarás, ¿no?
Sí.
Nos invitas al estreno.
Vale. Perfecto.
En fin, bueno, como saben todos los sábados, Perabail nos trae una noticia de actualidad seleccionada entre las miles que aparecen cada semana y cada día relacionadas con el cine, y la de hoy tiene estos diálogos y estas secuencias.
Hay dos caminos que puedes seguir en la vida. El de la naturaleza y el de lo divino. Debes elegir cuál vas a seguir. Serás mayor antes de que ese árbol crezca.
Es el árbol de la vida, Pera.
Sí, es la macropelícula de Terrence Malick que llegará a los cines el próximo 16 de septiembre.
16 de septiembre.
Y que me hubiese encantado salir. Y que está protagonizada por Brad Pitt, Jessica Chastain, porque entre Brad Pitt y yo, y Sean Penn, entre otros actores. Ya a su paso por el Festival de Cannes fue acusada de megalómana, de ser demasiado ambiciosa, de querer contar demasiadas cosas y de tener un tornillo religioso espiritual un poco forzado.
Y no solo eso, la cosa incluso ha ido más y uno de sus actores ha criticado al director, a Terrence Malick.
Sí, ha sido Sean Penn, que ha dicho algo parecido a "si lo sé, no vengo". Y es que su personaje ha sido tan y tan recortado en la sala de montaje que casi ni aparece. Penn considera que el director de películas como Malas Tierras o La Delgada Línea Roja le ha tomado el pelo y le ha hecho perder el tiempo. Por otra parte, Malick está preparando el remontaje del Árbol de la Vida de 6 horas.
Seis horas.
en la que Penn tiene que aparecer seguro, porque en 6 horas, en esa gran película, no sé si lo hará finalmente, pero lo que es seguro es que irá directo al mercado del DVD, bueno, o del Blu-ray.
Vete tú a saber. En fin, muy atentos al estreno el próximo 16 de septiembre del Árbol de la Vida, con o sin Sean Penn. Sí. Bueno, esto parece
muy
japonés.
Poco. Sí, sí.
Lo vuelvo a repetir. Con o sin Sean Penn. Con o sin Sean Penn.
Bueno, sí, un poco japonés.
Y comenzamos con los estrenos, y el primero es la quinta entrega de una saga de terror juvenil muy popular, y suena así de increíble.
Veo que ha pasado bastante tiempo desde su anterior consulta. ¿Por qué ha decidido volver?
Me están pasando muchas cosas. No quiero perderme nada.
Cuando acabemos tendrá una vista perfecta. Vaya, veo que su ficha está incompleta. Ahora vuelvo.
Espere, ¿se marcha? Oiga, ¿es normal que pase esto?
Enric Martí, nuestro realizador, dice que él no va a ir a ver al cine esta película. Que no puede.
Miedica.
Sí.
Bueno, Destino Final.
Destino Final.
Sí, llega a su quinta entrega para acabar una saga basada en la mala suerte siempre de sus protagonistas, sí, en el destino, en el aparente azar que condena a sus jóvenes personajes a morir. No de una manera salvaje como los protagonistas de la saga Saw, que ya sabemos que aquí pues incluso hubo censura, sino de una forma mucho más imaginativa y creativa, por llamarlo de alguna forma. Pocos cambios, y lo que mola, lo que gusta, es esa creatividad, entre comillas, a la hora de cargarse los protagonistas.
¿Gustará a los escuchantes?
Uno tiene que ser fan de la saga Destino Final.
Ya.
Y, a diferencia, lo que decía, de otras sagas, el nivel de calidad se eleva un poquito y tiene más gracia que otras sagas.
Bien, bien, entonces eso es bueno. ¿Puntuación para Destino Final? 5.
Pues 3 estrellas, porque a veces una animalada muy animalada desestresa bastante.
Sangre y asesinatos en Destino Final 5, y ahora mafias, corrupción, tráfico de drogas, yuppies suecos y violencia. Estamos hablando de Dinero Fácil.
Ya estás en sus manos. No podrás dejarlo cuando quieras. Te buscarán día y noche.
¡JV! ¡Ey!
Siento como si estuviera viviendo esto por primera vez.
¿Y eso es bueno o malo?
Yo en tu lugar me olvidaría.
¿Qué quieres decir?
No sois de la misma clase.
Yo creo que Enric Martín lo tiene crudo esta semana, porque esta mañana me ha dicho que no va a haber tampoco Dinero Fácil en el cine. Me has dicho que no. Ah, que es dura. Que es dura.
Bueno, pues mira, cuando se estrene mi versión de Blancanieves, irás, ¿no? Como mínimo.
Sí, Blancanieves, sí. En blanco y negro y
en
muda.
En blanco y negro y bien. Muda. A ver, Dinero Fácil, la adaptación de la novela de James Lapidus, y desde luego, después de ver la película, piensas que ir a Estocolmo, ni que sea de vacaciones, es como ir al infierno.
Bueno, ¿y por qué lo pintan tan mal?
Peor que mal. A ver, es un nido de delincuencia. Y en todos los estratos sociales, la clase alta de los banqueros, que no quiere perder sus negocios,
sí,
y sus privilegios, y está dispuesto a todo. Los antiguos prisioneros sudamericanos vuelven a las calles, y los guetos de Estocolmo se llenan de mamporrazos y de todo tipo de violencia. Y, por otra parte, los traficantes del este se han organizado para controlar la droga que llega al país y hacer todo tipo de chanchullos. Vaya, que no hay ni un rincón de Estocolmo, ni una calle, ni una esquina que se libre.
Ni esperanzas de reconciliación, ni paz, ni nada de nada.
Un poquito. Porque uno de los protagonistas tiene una hija y le entran los escrúpulos y quiere cambiar de vida. Con todo ello, porque hay muchos personajes bien mezclados, y porque te da una idea,
sí,
de la delincuencia sin la intervención de la policía. Hasta el final, pues 3 estrellas para Dinero Fácil, que es entretenida.
Bien, bien, bien. Y acabamos los estrenos con El Perfecto Anfitrión.
En estos momentos la policía cree que ha robado $300,000.
John es un criminal.
Taylor, hombre blanco de 33 años, suele conducir un Buick rojo oscuro de los años 80. La policía pide a quien vea a Taylor o su coche que contacte con las autoridades locales.
¿Sí?
Sí, ¿eres Warwick?
Warwick, un caballero.
Sí, ¿quién eres? Soy John, un amigo de Julia.
Claro que puedes entrar. ¿Quieres algo de beber?
Uno de los empleados del banco identificó al hombre como John Taylor, vecino de Los Ángeles.
He leído que lo mejor de la película es su punto de partida.
Sí, lo acabamos de escuchar. El protagonista acaba de atracar un banco y, en busca de un refugio, se meterá en una lujosa casa de Los Ángeles. ¿Cómo lo hace? Se inventa una personalidad. Llama a un interfono, a un portero automático, y dice que es amigo de una amiga del que vive allí, porque lo ha leído en una postal. Y aquí empieza una historia que tiene gotas de thriller y de comedia negra y con bastante mala leche.
Y el perfecto anfitrión es una estrella de la tele.
Sí, el protagonista de la película es David Hyde Pierce, conocido por la serie Frasier. Sí. Y que conste que lo del título de la película es una ironía absoluta, es una broma pesada, porque no te puedes ni imaginar cómo puede ser de imperfecto este anfitrión.
Está loco de atar, vamos.
Bueno, más que loco. Como una absoluta cabra, y pasará de ser la teórica víctima de la historia a ser casi asesino, a hacer mil perrerías a este atracador.
Estrellas de 1 a 5, y me temo que no vas a ser tan bueno como con las otras pelis.
No, porque el punto de partida está muy bien, es ingenioso, pero luego la realización y tanto dar tantas vueltas y tantas sorpresas acaba cansando un poco. 2 estrellitas que, por los tiempos que corren, no están mal, ¿eh?
Bueno, está bien, está bien. Y ahora, como todos nuestros escuchantes saben, dame la mano.
¿Sí?
Dámela.
No, te doy el pie.
Bueno, el pie. Bueno, es difícil, ¿eh? Caminar así, pero en fin, si tú quieres ir... Bueno, en fin.
Son retos.
Con Perabail nos paseamos ahora por la madrileña calle Martín de los Heros, donde están colocadas 25 estrellas del cine español. Uy, qué dificultad para andar así, Pera.
Bueno.
Dame la mano, hombre.
Aprenderemos. Así, si nos lo así. Proponemos, ahora, no, sabremos.
No, así, la mano. Bien. Nuestra estrella de hoy es un mito del cine español, un sabio, un humorista, un humanista, un hombre que lo hizo todo bien y que tenía esta voz tan característica.
En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico, y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero.
Ni más ni menos... que él.
Sí, sí, pone la piel de gallina y impresiona esta voz y esta presencia, y recuerdas grandes interpretaciones de una persona que es imposible resumir su carrera, Fernando Fernán Gómez, como director, actor, guionista, y lo que decías tú, Carlos, un genio que nació en el año 21 en Lima, Perú, y que nos dejó en el 2007 después de una carrera apasionante. Como director, títulos de la categoría de La vida por delante, El mundo sigue, Bruja más que bruja, 5 tenedores o El viaje a ninguna parte. Como actor, a ver, he seleccionado y mi lista sería El malvado Carabel, El espíritu de la colmena, Ana y los lobos, Pim pam pum fuego, El abuelo, La lengua de las mariposas.
La lengua de las mariposas es el fragmento que escuchábamos, ¿eh? La voz de Fernando Fernán Gómez.
Y todo sobre mi madre.
Y aquí llega nuestra pregunta. Atentos, muy atentos, porque creo que Perabail hoy lo pone muy, muy difícil.
Muy difícil porque confío en la cultura de nuestros escuchantes.
Bien.
A ver, ¿qué película dirigida por Fernando Fernán Gómez dio título a un disco del grupo Fangoria? Como pista, Fernando Fernán Gómez no aparecía en ella como actor, y se trata de una de las obras maestras del cine español.
Yo creo que ha subido demasiado el nivel,
¿no? No, seguro.
Nada. En fin, si lo saben, llamen al teléfono gratuito 900-630-630. 900-630-630. La pregunta es la siguiente. ¿Qué película, dirigida por Fernando Fernán Gómez, dio título a un disco del grupo Fangoria? En juego, el libro Sospechosos, el Hollywood Noir, hecho novela de David Thompson, publicado por la editorial Roja y Negra. ¿Qué película, dirigida por Fernando Fernán Gómez, dio título a un disco del grupo Fangoria? Justo, Valencia, buenos días.
Hola.
Justo, buenos días.
Buenos días.
¿Sabe usted la respuesta?
Sí, El viaje a ninguna parte.
El viaje a ninguna parte, Perabail hace que no con la cabeza, así que no es esa la respuesta. Justo, gracias.
Nada.
Buenos días, adiós. Otra llamada. María Valencia, también, buenos días. ¿María? Hola, María. ¿María, me escucha?
Hola, sí.
Ahora sí, María, buenos días.
Hola, soy de Gijón, no de Valencia.
Ah, de Gijón.
Sí.
María de Gijón, bien. ¿Qué película dirigida por Fernando Fernán Gómez dio título a un disco del grupo Fangoria?
¿Las bicicletas son para el verano?
No, y además no estaba dirigida por Fernando Fernán Gómez.
No estaba dirigida por Fernando Fernán Gómez. Vale. Perdón, claro, he dicho dirigida. No.
Es una
no.
película dirigida por Fernando Fernán Gómez en la que él no aparecía como actor.
Exactamente, dirigida, pero no aparecía como actor. Gracias. Bien, he dicho bien la pregunta, entonces. Gracias, buenos días. Otra llamada. David, Madrid, buenos días.
Hola, buenos días.
David, ¿sabes la respuesta?
Sí, sé la respuesta.
Sí, seguro, ¿eh?
Sí, seguro. El extraño viaje.
Muy bien.
El extraño viaje. Bueno, vamos a comprobarlo.
La envidia es como un puñal. ¿A quién se lo voy a clavar? Aunque recuerdo que la maldad siempre se vuelve palabrería y obsesión. Producen muy mala impresión. Te comento que insultar no es ninguna novedad.
David, efectivamente. ¿Lo has sabido enseguida?
Sí, lo he sabido.
Bien. Oye, espera, no es... Bueno, esta canción que estamos escuchando no lleva el mismo título que la película, ni mucho menos.
No, este es el tema Criticar por Criticar. De este disco del grupo Fangoria del año 2006. O sea, tú has juntado tu pasión por Fernando Fernán Gómez y por Fangoria... ¿O es cultura general o cómo ha ido esto?
Pues me gusta mucho Fangoria y esa película la tenía ya en mi lista para ver.
Bien, bueno, pues no te la pierdas porque es magistral.
David, muchísimas gracias por llamar tan rápido. No cuelgues, tomamos nota de tus datos y te enviamos ese libro a casa. Muchas gracias por escucharnos y por llamar. Gracias, buenos días, David.
Hasta luego.
En fin, lo dejamos ahí. ¿Y con qué banda sonora finalizamos hoy? Espera.
Bueno, ahora una banda sonora que espero que la gente no llore, no nos llore, o como máximo se emocione.
¿Es para llorar?
Sí, un poco. Es la banda sonora, una banda sonora preciosa. La
¿Pero por qué nos haces eso?
La del Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro, música de Javier Navarrete y ponemos una nana maravillosa que nos pondrá los pelos de punta y la sensibilidad a flor de piel. Emocionense recordando esta película de Guillermo del Toro, absolutamente estupenda.
Estupenda. Pero Bail, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, que ya será la última, ¿eh? ¿Nos acabaremos las palomitas o qué?
Pues sí.
Gracias, Vera.
Gracias a ti.
Adiós.
Este verano, quédate de nuevo en Radio Nacional. Porque tenemos el mejor fin de semana. No es un día cualquiera con Carlas Mesa. De 8 a 1, sábados y domingos.
De 8 a 1, sábados y domingos, nos queda poco para llegar a la 1, a las 12 en Canarias, pero todavía tenemos tiempo, tiempo de escuchar la música en directo de Sole Jiménez e Iván Melón Lewis al piano. Pero les recuerdo que estamos en la operación retorno hasta mañana domingo, hasta la madrugada de mañana. Si ustedes nos quieren contar cómo les han ido las vacaciones, envíennos un correo electrónico, noesunveranocualquiera@rtve.es. Llamen a los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137. Saben también que nos pueden dejar sus comentarios en Facebook, en Twitter, y ya saben también que nos encanta que la radio sea tan interactiva, tener comunicación directa con todos ustedes. Y ahora, vamos a saludarles. Sole Jiménez e Iván Melón Lewis, buenos días.
Buenos días de nuevo.
Sé que nuestros escuchantes están ya ansiosos por escuchar la canción de hoy, porque es de esas que ponen los pelos de punta, y estoy seguro que vosotros también os emocionáis cuando la interpretáis. ¿Sí o no?
Sí, como decíamos antes, es una canción que nos da mucho cuando... Hay canciones que te dan más y otras canciones que te dan menos, ¿no?
Es
como
que tienen
intérpretes.
Tienen vida.
Hombre, claro que tienen vida.
Tienen su vida y
son bastante caprichosas también.
Y qué responsabilidad, Sole, interpretar una canción que hemos escuchado en boca de muchísimos artistas.
Sí, pero bueno, nosotros hacemos nuestra propia interpretación. Esta es un bolero, la interpretamos un poco también a bolero, pero le damos un toque ahí un poco selvático.
Claro, sí.
Sí, yo lo
por
veo
llamarlo
así.
De algún... No, pero está bien.
Por
está
selva,
bien.
No por salvaje. Y no sé, a mí me parece muy, muy divertida tocarla. La verdad es que siempre me parece muy divertida.
Y cuando hacéis vuestra propia versión, ¿escucháis antes las que han hecho otros artistas o no?
No,
eso está prohibido.
Prohibido.
¿Para qué? No sé. ¿Tú tienes...?
No sé, digo yo.
No, es que tú conoces una canción y digamos que la tienes como una idea de ella, ¿no? Y entonces cuando te pones a intentar versionarla, te tiene que sorprender lo que tú vayas encontrando, ¿no? La aproximación que vayas haciendo. Si ya partes de una idea preconcebida, es muy, muy difícil
vas condicionado
exactamente
en esa dirección. Sí. Y a lo mejor esa dirección no es la que quieres, porque precisamente estás versionando, ¿no?
Entonces, estás huyendo de ella.
No versionarías.
Exacto.
Entonces, por eso intentamos evitar el escuchar varias versiones de la canción. Si la conoces, que es el caso, porque son canciones antológicas, pues te tiras a ella directamente sin escuchar nada.
Exacto.
Estoy seguro que nuestros escuchantes estarían toda una vida escuchando vuestra música. Sole, sí. Melón, gracias y adelante toda una vida.
Vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti toda una vida te estaría estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo para ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que tú eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación, toda una vida. Estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Ansiedad, angustia y desesperación, toda una vida. Estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti.
Este no va a ser un verano cualquiera. De 8 a 1, sábados y domingos, No es un día cualquiera, edición verano 2011. No es un día cualquiera, edición verano.
Acabamos. Bueno, si por nosotros fuera, estaríamos todo el día en la radio. ¿Ah, no? ¿No? El equipo dice que no. En fin, estamos cansados ya, sí. También porque nos hemos levantado prontito para estar con ustedes. Y haremos lo mismo mañana. Les esperamos a las 8, las 7 en Canarias, con un programa, creemos también, tan especial como el de hoy. Gracias por estar ahí, gracias por llamar, por participar, por acercarnos sus opiniones desde sus casas o desde cualquier lugar del mundo desde donde nos escuchan. Gracias por estar ahí, un beso muy fuerte y hasta mañana a las 8. Adiós.